Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Bueno, ¿sabes qué? Tenemos acá a Yesenia Ruiz, es estudiante de doctorado en antropología. Ella está en el Centro de Graduados de CUNY, es mexicana de Puebla y vive en Red Hook. Y tiene un tema tan interesante. Entrevistó a más de 40 personas para hablar sobre la élite mexicana. Y queremos saber qué es todo eso. Bienvenida, Yesenia.
Gracias, gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Hoy no te vamos a preguntar sobre el mole poblano. Sino...
tal vez más tarde,
no sé. Sí, tal vez más tarde, ya cuando nos esté dando un poquito de hambre. Pero lo que queremos hacerte, primero que nada, preguntarte sobre esa tesis que estás haciendo sobre tu doctorado. ¿En qué tema?
Sí. Bueno, mi trabajo se basa en la élite migrante mexicana, en el área triestatal, sobre todo en el área de Nueva York y de New Jersey. Lo que hice fue trabajar a partir del 2012, empecé a hacer lo que llamamos los antropólogos una etnografía, donde, ¿qué quiere decir eso? Que es donde escribimos acerca de un tema específico o de un grupo de personas. Y me llamó mucho la atención porque a partir de un viaje que hice al estado de Puebla, en la Mixteca, el sur de Puebla, me topé con parientes que me platicaban precisamente de amigos empresarios que tenían en Nueva York, ¿no? Entre ellos, pues, el primer rey de la tortilla, Félix Sánchez, el otro, ahora más reciente, coronado rey de la tortilla, Erasmo Ponce, que es el dueño de Tortillería Chinantla, y así entre otros empresarios importadores de productos mexicanos, en el área triestatal. Hay empresarios también de Oaxaca, pero el grupo mayoritario el que sobre todo predomina las empresas de importación en el caso de Passaic son poblanos, ¿no? Y me llama mucho la atención ver que no nada más eran empresarios exitosos, ¿no? Que sabían que pues se convirtieron en millonarios, no de la noche a la mañana, sino en un proceso de 20, 30 años, algunos de ellos, pero que también tenían intereses y conexiones, bueno, vínculos con políticos en México, ¿no? En el estado de Puebla, sobre todo, o en su estado respectivo, en el caso de Oaxaca. Y también con políticos aquí, en el área triestatal, ¿no? Entonces, para mí, esa área de la migración como que nunca se habla, ¿no? Siempre se habla de otras historias de la migración del trabajador, del obrero, de la explotación, de muchas otras cosas que vemos, pero en la literatura sobre migrantes mexicanos rara vez se llega a hablar de una élite o de empresarios, ¿no? En el caso de estos personas. Así es, y como decía Mariel, entrevisté a cerca de 40 empresarios, la mayoría hombres, ¿no? Había muy pocas mujeres, a pesar de que la historia de ellos, la mayoría cuando empiezan sus negocios, ya sea en los restaurantes, empezaron muchos de ellos de dishwasher.
Lavando, ¿no? Platos.
Lavando platos, exacto.
Más bajo.
Repartiendo comida, ¿no? De delivery boy, y así fueron escalando, ahora sí que en la evolución de los trabajos de mesero y luego hasta abrir sus propios negocios, ¿no? En el caso del área de restaurantes. En el caso de los que tienen las tortillas, los dueños de tortillerías, pues tenían un trabajo paralelo a cuando empezaron a hacer sus tortillas, ¿no? En el caso del señor Félix Sánchez, que fue el primer rey de la tortilla, que fue Forbes, la revista Forbes Magazine, que le puso ese apodo, ¿no? The Tortilla King, en los años noventas, en el 99, al parecer, salió la revista, el artículo en Forbes, donde le hacen precisamente una entrevista y lo denominan el rey de la tortilla, ¿no? Y él tiene una historia muy interesante porque él migra, para empezar es muy importante aclarar que esta élite que estoy hablando de migrantes mexicanos no se distingue de la élite mexicana, donde que hay muchos, ¿no? En el área, sobre todo de Nueva York, en la ciudad, que vienen a estudiar. Es gente ya establecida, que viene con dinero, que sus familiares pues son de familias muy acomodadas, o hijos de políticos o de empresarios.
Muchos de ellos que salen huyendo de la violencia y la inseguridad.
Efectivamente, sí, que los mandan a estudiar al extranjero y que tienen los medios para hacerlo, ¿no? Tienen el dinero para poder venir. Entran con visa, ¿no? Ya sea diplomático, con visa de turista o visa de estudiante, que es muy diferente a la élite de migrantes que yo estoy hablando en mi estudio. Más bien ellos son, la mayoría de ellos, creo que solo me topé con dos que entraron con visa, con pasaporte y con visa. La mayoría de ellos cruzaron la frontera sin documentos, ¿no? Sin papeles y sin ningún peso, ¿no? En la bolsa. Entonces, estos empresarios se formaron y crearon su capital estando aquí, de este lado, en Estados Unidos.
Hicieron el sueño americano realidad de alguna manera, ¿no? Y crearon imperios casi.
Exacto, sí.
Y lo que estábamos hablando ayer, que no se necesita, bueno, es útil tener estudios para abrir un negocio, pero se no necesitan estudios para abrir un negocio. Sin embargo, al hacer eso hay tropiezos. ¿Puedes hablar algunos?
Sí, la mayoría de ellos, por ejemplo, en el caso de la historia de Félix Sánchez, pues él vivía en Los Ángeles y tenía la idea de abrir una tortillería allá, pero al ver que había muchas ya tortillerías y que la migración a Los Ángeles de parte de mexicanos, pues ya lleva mucho más, es mucho más antigua que a Nueva York. Entonces decide mudarse a Nueva York y él trabajaba precisamente en un restaurante y durante las tardes llegaba a su casa y hacía las tortillas en el basement. Vivía en Brooklyn, no mal recuerdo, en Sunset Park. Y se trajo la máquina desde Los Ángeles para acá para poder hacer sus primeras tortillas. Y las vendía, las repartía en bicicletas o en la tronca, cuando hacía frío, en la cajuela de su coche, ¿no? Y su esposa era, entre los dos hicieron ese negocio. Otro, en el caso de otros, pues los defraudaron. Muchas veces perdieron todos sus ahorros, ¿no? O sea, me acuerdo de hay restauranteros en Yonkers que me contaban que les hicieron fraude, les hicieron creer que les traspasaban el restaurante o el establecimiento donde ellos mismos trabajaban. Y pues los abogados o el contador o la persona que quería ser su socio, pues se robaba y huía con todo. Y a veces ni firmaban un documento, ¿no? Porque pues se confiaban. Entonces sí, muchos de ellos sí perdieron y perdieron muchísimo dinero, pero fueron muy perseverantes, ¿no? Siempre insistiendo y con esa idea de que yo voy a hacerlo, voy a poder sacarlo. Ahora, otra cosa muy importante de estos empresarios es que ellos llegaron en un momento donde había una demanda muy alta de la economía, al menos en el área de Nueva York, había una demanda por obra de mano barata, ¿no? Entonces, estamos hablando de los 80s, 90s, donde llegó mucha gente a trabajar en empresas, en factorías, en fábricas de costura, pero también en el ámbito de servicios, de restaurantes y cosas así. Entonces, ellos tuvieron esa oportunidad para poder, donde antes había una demanda de trabajo y se ganaba muy bien, de acuerdo a ellos, lo que decían, ¿no? En esa época, unos me decían, nos corrían no queríamos ya estar en un trabajo y al día siguiente ya estamos trabajando en otro, ¿no? Sobre la misma cuadra. Esa era tanta la demanda. Las rentas eran más baratas, ¿no? La vida en el caso de Nueva York era mucho más económica que ahora, ¿no? Las rentas están carísimas y, bueno, la vida es demasiado cara.
En la ciudad más que nada.
En la ciudad más que nada. Entonces, esa fue una oportunidad que ellos vieron y eso va de la mano paralelo a que empezó a venirse la migración, ¿no? Mexicana a Nueva York, a esta área, New Jersey, inclusive también acá al norte, al upstate también, ¿no? New Paltz, Poughkeepsie, mucha gente llegó directo de México a estas zonas, ¿no? La otra es que vieron precisamente en el caso de las importadoras, que estaba creciendo, aumentando la población migrante y que necesitaban sus tortillas, necesitaban sus chiles, sus ingredientes para cocinar, ¿no? Para comer, todos esos antojos, que a veces les llamo nostalgias, ¿no? Nostalgic commodities, ¿no? Que de ahí, pues, es donde empezaron a ver, dijeron, espérate, hay muchos mexicanos acá y necesitamos estos productos, ¿no? Entonces, los de la tortilla empezaron a notar que había una demanda altísima de tortillas, ¿no? Los de las importadoras de chiles y cosas así, lo mismo. Y también demanda de restaurantes mexicanos, ¿no? En el caso de Queens, en el caso de Sunset Park, pues mucha de esta gente fueron los primeros. Inclusive hay un empresario donde él tenía su fábrica que él empezó, de ropa, no era una maquiladora donde producían la ropa de cero, todo, la prenda, sino llegaba de fuera, de China o del extranjero, y ellos la terminaban, les ponían las etiquetas y todo eso. Y él de pura suerte, porque él tenía un negocio muy pequeño en el Lower East Side, en Manhattan, y de ahí alguien creo que les quedó mal a esta empresa grande, y a él le llamaron, le dijeron, oye, ¿puedes ayudarnos? Y de ahí su negocio levantó, y ahora tiene una empresa de más de 600,000 pies cuadrados en New Jersey, ¿no?
Pues mira, yo me estoy imaginando ya una película sobre la vida de este personaje en particular, ¿no? Uh-huh. Y nos está hablando de los pioneros mexicanos que llegaron a Nueva York. Uh-huh. Ahora, estos tipos ya, estas personas, la élite ya ha hecho mucho dinero. La pregunta es sobre qué hacen con su dinero. O sea, eso es lo que me llama la atención.
Bueno, es interesante esa pregunta porque hacen muchas cosas con su dinero, ¿no? No nada más comprarse bonitas casas y muchos de ellos traen muy buenos carros, ¿no? No también invierten, hacen mucho inversión, hacen contribuciones filantrópicas, ¿no? A ONGs, ¿no? En el caso de la ciudad de Nueva York, pues hacen muchas donaciones, han empezado becas para estudiantes, adolescentes, para que continúen con la universidad. También han abierto ellos mismos sus propias ONGs, ¿no? Como en el caso de Casa Puebla. Pero también se han asociado o han hecho vínculos con políticos locales y con políticos también en el extranjero, mexicanos sobre todo, ¿no? Que vienen de su estado. En el caso de uno de los pioneros, fue un senador que se acercó a él cuando vio el artículo en la revista Forbes de él. Él no sabía ni quién era, ¿no? Y dice, cuando yo vi ese artículo, dije, órale, pues aquí hay todo un capital,
me pueden ayudar mis campañas.
Eso es tan interesante, ¿no? Porque se fueron de México, digamos, expulsados por el país, con una mano adelante, una mano atrás, llegan acá, se hacen la América, entonces ahora desde México dicen, esta persona me puede servir, me puede ser útil, porque acá los mexicanos en Estados Unidos pueden votar,
sí,
aunque no estén en el país. Entonces es un gran número de gente que...
Sí, efectivamente. En esa época, cuando recién se acercó este senador poblano, estoy hablando en los años 90, ¿no? Todavía no se podía hacer lo del voto en el extranjero. Pero sabían que había forma de no nada más, aunque a lo mejor, digamos, no les dieran un dinero, capital en efectivo, pero había un capital cultural y social donde sí podían movilizar a la gente de este lado, ¿no? Entonces, lo que comentábamos ayer es que, por ejemplo, hay unos que son dueños del Festival 5 de Mayo, ¿no? Entonces, pues el Festival de 5 de Mayo que se hace cada año en Flushing, donde van pues 250,000 personas o si no es que hasta más, ¿no? Es gratis, pero traen artistas de todas partes de México, ¿no? Desde aquí de Estados Unidos, grupos buenos, ¿no? Yo me tocó una vez, fui y me tocó ver a los Tigres del Norte, ¿no? Y la gente se enloquece, ¿no? Entonces, al tener tú ese poder, ¿no? De tener una plataforma donde te van a venir 300,000 personas del estado de Puebla o de todo el país de México, pues los políticos fascinados porque es un escenario ideal para ellos para promover sus políticas o promocionarse cuando están en campaña, ¿no? Para que el familiar aquí, la idea es que digan, hablen a Puebla, hablen a Oaxaca, hablen al estado de Guerrero y digan, oye, vota por este candidato porque él dice que va a hacer esto y va a hacer lo otro en nuestro estado, ¿no? O en nuestro pueblo. Entonces, esas son las cosas también, esos cambios que hubo, ¿no? Y por eso es que yo estoy conceptualmente viéndolos como parte de una élite, ¿no? Que en inglés dicen son los movers and shakers, ¿no? De una comunidad. Son los que mueven, organizan, están ahí y están muy conectados también con el consulado mexicano, ¿no? Muchos de ellos.
De hecho, el consulado va varias veces al año, creo, a Casa Puebla.
Mi casa es Puebla, sí. Sí, cuando yo estuve trabajando ahí, iban cada mes a ayudar a sacar pasaportes, identificaciones y cosas así.
Uh-huh. Contanos la historia de Lucero.
En el caso del señor Lucero, él tiene una historia también muy, muy interesante. Él precisamente fue el que empezó su negocio, el que les comentaba, en el Lower East Side, donde faltó esta persona, les quedó mal a esta compañía de ropa, y él toma ese trabajo. Él tenía una empresa muy pequeñita y de ahí empieza con estos órdenes, empieza a crecer, y llegó el punto donde él le fue, empezó a ir tan bien que no había ningún restaurante mexicano ahí en la zona donde él tenía su empresa, y decidió abrir su propio restaurante mexicano para él poder ir a comer y cenar, ¿no? Ahora tiene otro restaurante en el Upper West, en la parte norte de Manhattan. Pero él también empezó Casa Puebla, ¿no? Con el gobernador Melquiades, en los años 90, vino, visitó la ciudad y se reunió con esos empresarios y decidieron abrir Casa Puebla, que fue la de las primeras organizaciones de poblanos que ayudara a migrantes. La abrieron precisamente en el barrio donde había una alta concentración de mexicanos en esa época. Ahorita todavía hay, pero no tanto.
El barrio de las 116.
Exactamente.
Por ahí.
Sí, donde se hace el festival. Ajá, en Manhattan, donde se hace el festival. En la 116 del 5 de mayo, y se hace el festival también del 16 de septiembre. Exacto.
Tan interesante, ¿no? Toda la conexión de dinero y política, sí. Y todo esto en Nueva York, pero en la ciudad de Nueva York, pero. Todas estas gentes de las que estás hablando, muchas, tienen una conexión muy fuerte con el Valle del Hudson, con nuestros restaurantes acá de mi pueblito, sí. Todos los diferentes restaurantes aquí en Broadway, en la avenida Broadway de Kingston y Poughkeepsie, por allá también. ¿Cuál es esa conexión?
Sí, efectivamente, si uno, yo siempre cada vez que entro a las tienditas mexicanas, cuando voy a comprar mis tortillas sobre todo, ves las marcas, ¿no? Gromex, ves mi viejo pueblito que es de tortillas, o ves Tres Hermanos, o ves que esa viene de Brooklyn, y ves la de Gromex y Nicomex, son productos de especies, chiles y todo, o la de Productos Oaxaca, todas esas están en esas tiendas, están distribuidoras, están en Passaic, New Jersey, ¿no? Precisamente, y estos empresarios a los que me estoy refiriendo, que son parte de esta élite, tienen sus negocios allí y empezaron en Passaic, ¿no? Muchos vivían en Nueva York, pero vieron que la ciudad estaba tan cara y se mudaron a Passaic. Passaic creo que es el segundo lugar donde más poblanos hay concentrados.
Aparte de la ciudad de Nueva York.
Sí, sí, sí. Yo creo que hasta más la concentración de poblanos. No tengo las cifras exactas, pero la última vez que chequeé eran más de 250 mil poblanos que se crían en esa área.
Sí, perdón.
Perdón. No. Dime.
No digo que esta tesis es tan interesante que espero que hagas un libro, ¿no?
Gracias.
Ya quiero leer el libro con las historias de todos los poblanos en...
No, precisamente se me estaba ocurriendo eso porque, pues, primero me imaginé la película de este inmigrante mexicano que triunfa, y ahora este libro, pues, es información muy importante que mucha gente debe de conocer.
Claro, la desconoce, sí, porque repito, la mayoría de los estudios que se hacen, pues siempre son, o sea, de otros temas, ¿no? Ahora, no quiere decir que esto, lo que llamamos mucho, se nos podría decir el sueño americano, ¿no? El American Dream, o sea, tiene su otro lado, ¿no? No es todo tan flores y maravilloso, ¿no?
Y por eso mismo nos interesa. ¿Vos sabés qué? Vamos a ir a la pausa porque creo que cuando volvemos vamos a hablar de lo que no es tan maravilloso.
Ok, sí.
Dale.
Realidad. sitio donde regresar. Y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Sufriré parte de mi vida ya. Que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin yoke. De tratar, si lo que busco es la felicidad, trato de complacer la humanidad, pero mi dicha que ha sido fatal, no pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será. No podría aguantar y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será?
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos. Eso que acaban de escuchar.
¿Quieres que te diga?
Bueno, dímelo, porque a mí me encantó.
Era salsa. Bien, basta. Me encantó la salsa. El Día de tu Suerte de Héctor Lavoe. ¿Qué tal?
Un legendario que hasta una película le hicieron. Descansa en paz. Pero mira, Mariel, te quiero decir que dime. Aquí en el Facebook nos están diciendo feliz cumpleaños porque ya saben, estamos celebrando hoy nuestro primer aniversario en el aire. Y sí, entre las personas, gracias por el aplauso. Aplauso, aplaudan al pueblo. Bueno, entre las personas que nos están diciendo, bueno, deseando felicidades son Bill DeVoe, Pau Peña, Argentina Garza, Mari Carmen Lozano Benítez, Leslie Gallagher, Reina León, Alejandra o Alexandra Baer, Roxana Mendoza, Ileana Molina, Josefina Soriano, Nancy Ruiz y la lista sigue.
Frank Palaya, Chossi Peralta, ¿qué más? Rashida Tyler, Gloria Suzuki, Raquel Hernández, Julián Ángeles, Héctor Rodríguez, Rocío González Ladino, gracias por estar ahí con nosotros.
Muchas gracias, pueblo. Gracias, pueblo. Así es que la negra.
Sí, bueno, muy felices de estar compartiendo otro, empezando el segundo año ya, porque ya hoy cumplimos un año, entonces empieza el año 2.
Y la celebración va por todo el mes, es que ya les hablamos anteriormente sobre cómo lo vamos a festejar, ya saben que vamos a estar por ahí, en diferentes lugares, transmitiendo vivo para ustedes.
Y por supuesto, online. Bueno, seguimos con Yesenia Ruiz, ella es, estudiante de doctorado de antropología en el Graduate Center de CUNY, es mexicana de Puebla, vive en Red Hook, nos habló de un tema muy interesante, la élite mexicana del área metropolitana de Nueva York, que dice, bueno, son personas que llegaron inmigrantes como sin nada y ahora crearon un mini imperio y están
muy interesante,
trabajando mucho. Pero dijo, no todos son rosas. Y es verdad, ¿no?
No todo es color de rosa.
No. Y ella trabajó en Mi Casa es Puebla, que también está en Nueva York, Nueva Jersey. ¿Qué fue ese trabajo? Contanos.
Sí, bueno, lo que hice fue, fui la directora en Mi Casa es Puebla, que es la oficina de representación del estado de Puebla, ¿no? Entonces trabajé directa. La idea de la oficina de representación es ayudar, apoyar, no nada más con documentos, por ejemplo, con actas de nacimiento, pero también se transmitían licencias, tramitaban, perdón, licencias de conducir del estado de Puebla, pero nada más para poblanos. Todo era gratis, todo los servicios eran gratis. Y también durante ese tiempo que estuve, me enfoqué mucho en trabajar con las mujeres, ¿no? Bueno, también se daban clases de inglés y de computación y cosas así, y se hacían
eventos.
¿Qué era
tu cargo?
Mi cargo, yo era la directora de la oficina en Passaic y también en Manhattan. Tienen dos oficinas, ¿no?
Estamos hablando de, o sea, la casa, porque yo fui una vez, hay bastante personal, ¿no?
Sí, había como 4 personas trabajando en la de Passaic y 2 en la de en Manhattan, ¿no? Que está a una cuadra del consulado. Tengo entendido que todavía tienen ahí las oficinas, a una cuadra del consulado mexicano.
Entonces, ¿esta es dependiente totalmente del gobierno de Puebla, sí, o es financiada por la nueva élite que está acá?
No. Es dependiente del estado de Puebla. Sí, la crearon, se abrió, cambió un par de veces de nombre y de directores, pero está subsidiada y financiada, todo de parte del gobierno de Puebla. Entonces, que por cierto, apenas falleció, fallecieron los dos, el ex gobernador de Puebla, Mario
Moreno, accidente,
Rafael Moreno Valle, y su esposa Marta Erika, que acababa de ganar precisamente las elecciones, bajo dudosas circunstancias ganó, pero fue una tragedia, ¿no?
Bueno, ¿y si se encontraron los cadáveres? Porque dicen algunos por ahí que...
Que no se encontraron. Hay un misterio ahí, no sé. Yo no quiero opinar a lo que no estoy certera.
Vamos a hablar de, entonces, tu trabajo en Mi Casa es Puebla.
Sí. Entonces, lo que hice ese tiempo que estuve ahí, yo llevaba muchos años trabajando con adolescentes mexicanos y pues con la comunidad mexicana en general. Entonces, había visto como muchas necesidades. Y cuando me ofrecieron ese trabajo, dije, bueno, pues puede ser que sea un momento ideal como antropóloga, como persona comprometida con la comunidad, de hacer algo, ¿no? Ya estando dentro, porque uno siempre que está afuera es como más crítico de lo, ¿por qué no hacen esto? Se necesita acá, se necesita esto, ¿no? Entonces, nunca he sido parte de ningún partido político, nunca había trabajado para el gobierno, pero acepté como un reto, dije, bueno, puede ser algo interesante para mí. Y una de las cosas que más me interesaba trabajar era con mujeres, ¿no? Mujeres migrantes, porque hay mucha necesidad en el caso de Passaic, bueno, y también en Nueva York, pero en el caso de Passaic en New Jersey, había un grupo de mujeres donde empecé a notar que tenían muchos problemas con niños autistas. Hay un problema, una población con niños autistas enorme, ¿no? Entonces me tocó, hay gente que conozco, activistas, y una de las que hace CUNY TV de Nueva York, ella hizo un capítulo muy interesante sobre su hijo autista precisamente. Entonces invité a la organización de ella a hablar a Passaic de cómo lidiar, ¿no? Cómo identificar y cómo, a dónde recurrir, qué instancias de gobierno utilizar cuando tienes un niño así, ¿no? Porque es un problema, pues noté que era un problema a través de los meses muy grande en la comunidad, ¿no? Y que hay como un estigma a veces de reconocer que hay un problema con tu hijo. Entonces, esa fue una de las cosas que más me interesaba, trabajar en el área de salud también. Contraté mucha gente que viniera a dar pláticas sobre reproducción sexual, sobre otras enfermedades, temas de nutrición, que son muy importantes, que también son problemas en la comunidad que hay, ¿no? De diabetes y las dietas que llevamos a cabo a veces no son tan nutritivas como uno espera, ¿no? Entonces, trabajé también con empresarios directamente haciendo como entrenamientos, ¿no? Había muchos que estaban interesados en abrir sus negocios, entonces tener un poco más de gente que empezaba de cero y tener idea de cómo abrir su negocio, ¿no?
Estuviste un año por ahí, ¿verdad?
Sí.
¿Y sí. por qué te fuiste?
Bueno, lo que pasa es que fueron varias razones. La primera, pues, fue personal, por un lado. Tenía a mi abuelito que estaba muy enfermo y eso me limitaba mucho a moverme. Él estaba en California. Y la otra también es que me di cuenta que, pues, no, que a mí me gusta trabajar no con el gobierno, sino fuera. No me gustaba representar a nadie en específico, ningún color. No, por decirlo así, más coloquial, no quería ponerme la camiseta de ningún partido, ¿no?
¿Y te obligaban casi?
Sí. Pues no tanto, pero sí tenía que estar en línea, ¿no? A seguir con ciertas formas de trabajar y ver ciertas cosas. Y,
o sea, ¿te censuraban de cierta manera?
Pues no censuraron, pero por ejemplo, no podía ir, no yo siempre iba a protestas o había marchas y había eso, pues no podía hacerlo, ¿no? Porque ahora era representante del gobierno y como me dijo en una ocasión un empresario, me dice, ahora ya eres política. Y yo así de, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué? Yo no soy política, pero me veía la gente. O sea, para mí lo más interesante fue haber pasado de ser una investigadora a ser ahora parte de estos líderes, ¿no? Que yo, pues, no, nunca me imaginé estar ahí, porque así me veían, ¿no? La otra cosa interesante...
Hay que mencionar también que los líderes, en este caso, en Puebla, era un gobernador del PRI y dejó el poder, y entonces la persona que asumió el mando fue su esposa. O sea,
no, eran del PAN.
Eran del PAN, perdón. Del PAN. Entonces había esa pues, era un poco crítico para muchas personas que sucediera esto en México. Entonces tú eras, de cierta manera, parte representante de eso.
Dejó a su esposa en el gobierno.
Sí, exactamente. Sí. O sea, él terminó su curso, su mandato. Y de hecho se lanzó como candidato a la presidencia del PAN, pero no ganó. Y después, en las elecciones que hubo ahora en el verano, en Puebla, ganó, se supone que el de Morena fue el que quedó votos y que hubo fraude. Ahí hubo una situación muy turbia, sí. Y
total, al final, que, la esposa gana y se hace la gobernadora.
Sí, y al mes cae el helicóptero, ¿no? Ahí afuera del aeropuerto, en la ciudad de Puebla. Pero
cuando tú estabas trabajando, estabas hablando de cómo te veían la gente ahora.
Sí, y en muchos casos mucha gente con la que yo entrevisté para mi investigación, precisamente de doctorado, pues eran parte de estos líderes, ¿no? Entonces ya directamente trabajaban conmigo y a veces esperaban que yo les iba a resolver las cosas que me pedían en ese momento. Me hablaban directamente a mi celular y me decían, necesito esto, lo otro. Y yo así como, okay, pero no, yo no me manejo haciendo favores, ¿no? Yo tengo que, hay una forma en la que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Pero esa es como funciona muchas veces, ¿no? O sea, esa es yendo a esta cuestión más crítica del que no todo es rosa, se reproducen muchas veces estas prácticas, ¿no? Y que no nada más se traen de México, sino aquí también, ¿no? Las hay, ¿no? Hay, o sea, digo, tenemos ahora a Trump, ¿no? Y cada día salen cosas y cosas de corrupción. Entonces, no nada más es, no hay que...
No, en México no tiene el monopolio.
No, en pocas palabras. Exactamente. Sí. Históricamente ha habido migrantes también en el pasado, ¿no? Polacos, judíos, que han reproducido esas prácticas también.
La mafia.
Exacto. Y en el caso de los empresarios, pues, de explotación, ¿no? O sea, muchos de ellos reproducen lo que los demás empresarios acá, que contratan mano barata, sin documentos, para explotarles, ¿no? Y no pagarles lo justo, no darles un salario, no darles beneficios, ¿no?
O sea, uno diría que, bueno, tú viviste eso, esa pobreza, fuiste escalando fuera para que tuvieras consideración para tus empleados y darles un digno trato, un digno salario, pero no.
No, sí, porque eso es como hacen su dinero, ¿no? Todos los empresarios, ¿no?
Es el capitalismo. Sí, hablando de capitalismo y corrupción, la tragedia en Tlahuel y el PAN, nos pasaste un artículo de La Jornada sobre el huachicoleo suplantó al narcotráfico. Háblanos.
Fuerte.
Sí, pues es muy triste lo que sucedió el viernes pasado, ¿no? Es que fue 19 de enero, en Hidalgo. No sé si han visto que en muchas de las redes sociales la gente empezó a criticar de, por un lado, primero era Obrador porque el desabasto de gasolina y que las críticas y que había filas y no sé qué, ¿no? Pero por otro lado, porque él empezó toda una campaña para frenar precisamente el huachicolero, los huachicoleros, que es una tradición que que se cree que viene desde Salinas, ¿no? Y que ha incrementado y se ha intensificado las prácticas a lo largo del país, tanto con Felipe Calderón, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, y bueno, ni se diga con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y bueno, en el caso de Puebla, también. Puebla es uno de los estados donde más huachicoleros hay, prácticas huachicoleras.
No, bueno, ¿qué es el huachicolero, por favor?
Ah, okay.
Para aquellas personas que todavía, a pesar de todo lo que se ha dicho el huachicoleo, no saben, pues es básicamente el robo de gasolina por haciéndole hoyos o poniéndole pipas a los conductores de este líquido que manda Pemex de diferentes lugares.
Sí, es saqueo prácticamente, ¿no? Es saqueo, así como los arqueólogos van, bueno, no los arqueólogos, sino que la gente en los sitios arqueológicos van y saquean piezas, ¿no? Y se las roban, pues prácticamente así es, ¿no? Es un saqueo de gasolina, en las pipas, en los ductos, de Pemex, ¿no? Pero, no nada más son las pipas que están en ciertos terrenos o donde hay, las refinerías, sino también los saqueos se dan en los barcos, ¿no? Antes de que lleguen a los puertos, en el caso de Veracruz, en el caso de Tampico, ¿no? Que es de ese lado donde entran más barcos. También en las pipas cuando bajan de los barcos. O sea, hay mucho. El huachicolero.
Estaba podrido.
Sí, pero el problema del huachicolero es que no nada más es la gente en los pueblos o en las comunidades o el pequeño ahí que fue a asaltar ese día, ¿no? A robarse con su tanque de agua o el galón, lo que llevaban, sino también es gente que está trabajando dentro de la empresa, ¿no? De cuello blanco, lo que decían en ese artículo, ¿no?
Tan interesante porque la comparación es con el narcotráfico, que las drogas son ilegales, pero la gasolina no es ilegal. Entonces es mucho más fácil robar gasolina y revenderla en el mercado porque se parece a la otra, es el mercado paralelo. Y pasar desapercibido de alguna manera que con el narcotráfico.
Exacto, sí. Y una de las cosas que se ha visto en los últimos años es precisamente que el crimen organizado se ha apoderado, ¿no?, de estas prácticas de huachicoleros y ha forzado en muchas comunidades a tener que hacerlo, ¿no? O sea, como en muchos casos en otras partes del país, en México, sí, donde han forzado a adolescentes a entrarle a trabajar con narcotráfico, ¿no? Y dejar el campo, dejar otras, la escuela o qué sé yo, para forzarlos a participar como parte del crimen organizado, y era lo que sucedió el viernes, pues es como ya el eslabón, ¿no? Del más amolado, el más pobre, el que menos recursos tiene y que se le hizo muy fácil, pues agarrar e ir, y robarse unos cuantos galones de gasolina, ¿no? Sin más allá lo que podía ocurrir, el peligro, ¿no?
Y la cosa es de que eso ya había sucedido, posiblemente en números menores, uh-huh, pero no, uh-huh, se había hecho conocer tanto precisamente porque había otros gobiernos. Ahora, la culpa la centran muchos, o sea, todos opinamos, y para lo que he visto es que la culpa se la centran, uno, en la gente que estaba robándose la gasolina, gente del pueblo. Otra, en los políticos antiguos que dejaron que esto siguiera. Y la tercera, en los políticos actuales que no mandaron una fuerza suficiente, solamente 25 soldados para parar este robo.
Sí.
Entonces, ¿dónde cae la culpa?
Bueno, yo no, yo creo que es muy importante ver eso, esa historia, ¿no? De contextualizar que son prácticas que ya llevan haciéndose por décadas, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente esta gente que ha trabajado en Pemex o que lo han permitido, que saben que existen, saben dónde están las perforaciones. La gente, bueno, pues sí, obviamente la gente que estuvo ahí pues no debió de haberlo hecho sabiendo el peligro, ¿no? Dicen que hay gente que estaba hasta fumando, ¿no? Cigarros, que estaban riendo, que era como una fiesta prácticamente que estaba llevando a cabo cuando el chorro, una fuente de gasolina estaba saliendo, ¿no? Ahora bien, pero no hay que culpar tanto a la gente. O sea, yo sí estoy de acuerdo de que no deben de haberlo hecho. Pero eso también tiene mucho que decir de la pobreza en la que se está viviendo el país, ¿no? La que se lleva día de años y que no se hace nada al respecto. Entonces, que la gente con 50, 60 pesos o 150, no sé cuánto sea el valor de un galón de gasolina, se arriesgue su vida, arriesgue a sus hijos, arriesgue a sus familiares con tal de tener ese dinero, ¿no? Entonces, ahora bien, dicen que el ejército llegó y la policía llegó. No tengo la certeza de cuántos llegaron, pero lo que sí, que la gente les dijo que se fueran, ¿no? Y que era más gente la que había ahí que los militares.
600, creo que hasta 900.
Había demasiada gente porque creo que empezó en la mañana a abrirse la pipa. la gente empezó a hablarle a amigos y todo, familiares, a través de sus celulares para que llegara, y la gente empezó a llegar con los tanques, ¿no? Entonces es una tragedia, es demasiado, demasiado triste. Y bueno, a veces sí es muy fácil decir, echarle la culpa. ¿Para qué estaban ahí? Gente ignorante y eso y lo otro. Pero creo que hay que verlo más allá, ¿no? Creo que no nada más es culparlos a ellos mismos, a las víctimas.
Tal parece que la actitud de la nueva administración del presidente López Obrador va al grano, diciendo que es en realidad la pobreza lo que causa que esta gente, exacto, en desesperación, sí, vaya a buscar estas pocas fuentes de ingresos para poder llenar la canasta básica.
Exacto, y eso es lo que hay que enfocarnos, ¿no? No tanto en decir, ay, ¿por qué fueron? ¿Por qué no pensaron? ¿Cómo se les ocurre fumar un cigarro? Sí, es ignorancia, pero eso va acompañado de la falta de educación, falta de empleos, falta de muchas otras cosas, ¿no? Que no nada más es rápidamente señalar y criticar, ¿no?
Ahora, hay un tema que no se está tocando de todo este huachicoleo y este problema, y te digo porque a mí personalmente, aquí viviendo en Woodstock, un día se me rompió el tubo del tanque que tiene el petróleo y se tiró al piso y por una craqueada se metió a la tierra. Me tuvieron que hacer a sacar toda esa tierra, ponerla en costales y pagar a alguien para que se la llevara. Wow. Ahora, cuando yo miro las imágenes del huachicoleo, que miro esos canales llenos de gasolina, la contaminación que esto está causando, esto es lo que la gente no está ni siquiera pensando.
Uh-huh. Sí, no ven el riesgo que hay, ¿no? Las implicaciones al medio ambiente, pero y a la salud también de ellos, ¿no? Están
como en una alberca.
Sí, había testigos ahí que estaban, periodistas, que están diciendo que era tan fuerte el olor a gasolina que ella se tuvo que retirar del lugar y le causaron muchas náuseas, y había otras mujeres también vomitando porque era tan intenso el olor de gasolina, ¿no?
Sí, yo cuando veo a la gasolinera a cargar nafta, como decimos en mi país, me da un asco el olor, sí, siempre me da ganas. Mareas, sí. Se marea. Bueno, vamos a ir a una pausa porque tenemos una última pregunta con Yesenia y saber un poquito más quién es.
Ahí sí.
Ahí queremos saber.
Manténgase sintonizados, no se nos vaya. Regresamos en unos minutos.
Thank you.
Estamos de regreso ya aquí en La Voz en Radio Kingston. Está Antonio Flores Lobos y lo que acaban de escuchar es nada más ni nada menos que Ana Parada. La canción creo que se llama Brillantina.
Sí, señor. Soy Mariel Fiori y estamos a punto de terminar el primer programa del aniversario, pero como dijimos, vamos a celebrar todo el mes y después seguimos también celebrando que estamos acá. Estamos con Yesenia Ruiz. Ella es estudiante de antropología, casi doctora en antropología. Nos ha contado unos temas tan interesantes. Quiero invitarla otra vez, pero nos queda tan poquito tiempo. Es mamá de tres nenes, uno de 11, una de 7 y de uno de 2.5, ¿correcto? Sí. Vive en Red Hook. ¿Cómo es que viniste a Red Hook? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasa es que mi esposo se crió en esta área, cerca de Woodstock precisamente, y pues llegó un momento en que ya como que queríamos un cambio de la ciudad. Después de haber vivido 16 años yo en Brooklyn, pues dijimos, quisimos dar probar algo nuevo, ¿no? Pero yo nací en Puebla, pero me crié en Los Ángeles. Mi papá migró en los años 60, de Puebla a Los Ángeles.
¿Es de la élite tu papá también?
No, no. Poblano, y mi mamá es de Michoacán, de Morelia, y allá se conocieron en Los Ángeles. Pero yo nací en Puebla, y después se regresaron otra vez a Los Ángeles, y allá terminé mi primaria y mi secundaria, y después me llevaron a México y allá estudié la preparatoria y la universidad. Estudié antropología en Puebla, en la Universidad de las Américas.
Y parece que quieres seguir con, bueno, estás siguiendo con antropología, ahora con un doctorado. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese doctorado?
Buena pregunta. Bueno, he dado clases como parte del BPI, del programa clases en las universidades, de parte de Bard College. En las prisiones, perdón. Y bueno, a mí me encanta porque siempre doy una clase que doy es de introducción a la antropología y es seleccionar los temas es lo más interesante porque es como hablar sobre raza y racismo, ¿no? ¿Qué es la raza? ¿Qué es el racismo? Género, cuestiones de género, migración, capitalismo. Esos son como temas que me interesa siempre enseñarles a los estudiantes y discutirlos y ser más críticos.
Y son presos que la mayoría son afroamericanos y
sí,
latinos,
¿no? Sí, exactamente. Y los temas son, los debates, las pláticas son siempre muy, muy interesantes. Sí, fascinantes. Pero bueno, como antropólogo, pues puedes dar clases en universidades, puedes ser profesor, pero también investigación, como en el caso de mi investigación de doctorado, también trabajar en organizaciones. A mí me gusta trabajar con la gente, ¿no? Y creo que eso es lo que he hecho en la ciudad de Nueva York, y pues ahora eso es lo que me gustaría hacer acá, pues trabajar con la comunidad migrante, no nada más mexicana, sino latina en general, ¿no? Hay mucho por hacer, hay muchas cosas que hacer. Bueno, pues ahora, por ejemplo, de los salarios el salario mínimo está aumentando y que debe de haber ciertas reglas, eso debe de haber más campañas, ¿no? De enseñarle a la gente y de instruirla de cuáles son sus derechos laborales, ¿no? Como migrantes que los tienen, que a veces no se sabe o les da miedo, ¿no? Creo que debe de haber mucho más abogados enfocados también en el área de migración.
Sí, a mí eso de que suban los salarios a $15, que es gradualmente, realmente creo que hasta 2020 es cuando van a subir, pero cuando la inflación sube, o sea, ¿de qué sirve tener un salario de $15 cuando todo va a estar caro, ¿no?
Claro. Sí, no, y esto es a nivel nacional, ¿no? Que está afectando a todos, sí. Pero bueno, en el área de salud también, ¿no? Hay un problema de salud mental muy fuerte en la comunidad migrante, siempre en mi experiencia, sobre todo con mujeres, con hombres también, pero de depresión, ¿no? Entonces son temas que se tienen que tratar, se tienen que hablar, y que a veces no hay ayuda, no saben dónde recurrir, dónde hablar, o por qué se sienten deprimidos o tristes, pero tiene mucho que ver con el estado migratorio en el que están, ¿no? De no poder regresar a ver su familia, no poder entrar, no poder buscar los servicios adecuados o tener acceso, ¿no? A la educación. Entonces esos son temas que creo que son como primordiales, estemos donde estemos, son muy parecidos siempre en el cuestión de salud y bueno, educación también.
Pues se nota que Yesenia Ruiz es profesora, porque acá nos dio una clase hace una hora hace una hora que estamos hablando y tenemos como para 3 horas más, pero hoy se nos fue el tiempo, ya se fue.
Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme aquí.
La invitación está ahí ya, para
gracias,
la próxima.
Gracias.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Hijo! Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad.
Seguimos acá en La Voz de Radio, en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Estabas cantando y cantando. Te cuento un poquito, estamos escuchando dos canciones. La primera, Como la cigarra, de María Elena Walsh, cantada por María Elena Walsh. Esta canción la escribió en el año 1973 y ella habla, dice que dice, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando como la cigarra, canto después de haber estado un año bajo la tierra. Y ella había estado enferma. Y la escribió porque había estado enferma y vuelve con esto. Pero habla de que me mataron, me desaparecieron. En la década del 70 en Argentina, el 76, empezó la guerra sucia, como quien dice, la última dictadura militar. Y esta canción se transformó como en un himno a toda la gente desaparecida. De hecho, los militares prohibieron esta canción. Estuvo prohibida toda la dictadura, no se podía cantar. Y si se cantaba, bueno, había consecuencias. Mercedes Sosa la interpretaba, pero en el exilio, porque ella se fue. Mercedes Sosa se fue a Francia. Se fue a Francia porque obviamente no estaba muy bien ahí. Y una vez volvió en el 83, febrero del 83, todavía estaban los militares en Argentina, pero ya la dictadura parecía que no iba bien por la cuestión económica, no funcionaba. Y en el 83 volvió y dio un concierto en La Plata donde cantó esta canción. Y esa es la versión que todos conocemos, Como la cigarra de Mercedes Sosa, fue grabada en La Plata en el 83. Y está todo grabado, entonces los militares vinieron y dijeron, perdón, ¿quién le dio permiso a usted de cantar esto? Así que se fue otra vez para Francia, hasta que volvió realmente la democracia.
Definitivamente los militares no son para estar llevar las riendas del poder en un país. Esta canción, la siguiente canción que escuchamos fue No es chicha ni limonada, precisamente también transportándonos un poquito al cono sur, como le llaman, a Chile específicamente. Víctor Jara nos canta esta canción, básicamente como diciéndole, estamos hablando de antes de 1973, antes del golpe de Estado, cuando los militares toman el poder. Entonces, Víctor Jara, sí, en Chile. Víctor Jara era uno de esos cantantes populares que cantaban con conciencia social. Esta canción obviamente es para aquellas élites que le decía que usted, amigo, no es nada, ni chicha ni limonada, porque aquí está el poder popular en el gobierno. Desgraciadamente, en 1973, los militares toman el poder y llevan a muchas de esas personas que se oponían a la dictadura militar al Estadio Nacional en Chile, incluyendo uno de ellos era Víctor Jara, precisamente. Y ahí mismo en el Estadio Nacional, pues lo matan. Creo que lo torturan, le hacen pasar tantas cosas, o sea, creo que hasta le disparan a las manos con las que tocaba su guitarra, etcétera, etcétera. Yo le voy a poner ahí en nuestro grupo de Facebook una película sobre la vida y muerte de Víctor Jara para que ustedes conozcan un poquito más sobre este autor chileno, que es uno de estos grandes latinoamericanos que nos cantaron muchas verdades. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.